¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, jueves 17 de mayo de 2018. Señora Yan, el programa es todo suyo.
Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo está usted, colega?
Muy ocupado.
Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer el programa.
Y como no ha llovido, no voy a hablar del tema.
Vamos a hablar de actualidad, de política, y vamos a hacer algo serio hoy día.
Muy bien, ni siquiera voy a decir nada que tenga que ver con fútbol.
¿Ni siquiera?
No, nada.
No, no creo que pueda
nada,
hacer
nada,
eso.
Nada, nada, nada.
Entonces, ¿te cuento al tiro alguna noticia importante el día o ya? No.
Sí, sí.
No, por favor, dame el tiempo. No me puedes hacer eso.
Pues si ya te dije, no va a llover en ninguna parte y mañana va a ser igual que hoy.
Bueno.
Y pasado mañana también. Y así sucesivamente, no llueve nunca más en los próximos 14 años.
¿Te imaginas? Vamos a partir por el exterior. El presidente de Venezuela y candidato a la requieta elección.
¿Quién?
Maduro.
Ah.
Cerró su campaña presidencial con Maradona hoy día. Y hubo un motín en la cárcel donde de varios presos políticos en la cárcel de Caracas con una proclama. Parece haber sido una situación bien difícil la que se produjo. En Estados Unidos,
Venezuela,
fíjate que el Senado tiene que ratificar algunos nombramientos de gobierno, entre ellos, tú sabes, el de la CIA.
Sí.
Y ratificó la propuesta de Donald Trump de designar a esta mujer que tiene un oscuro pasado con las violaciones de los derechos humanos por vínculos con un programa de torturas de la CIA. Me refiero a Gina Haspel.
Oye, sí.
No creo que para la CIA se requiera, en todo caso, un currículum demasiado...
Hoy día hay una frase de Trump horrorosa a propósito de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. La estoy buscando por si la encuentro acá, pero él habla de que siguen llegando y hoy día deben haber llegado estas personas. No voy a decir personas, dice. Son verdaderos animales.
Sí, sí,
me recordó, por cierto,
los humanoides,
a los humanoides evidentes de Merino.
Los auquénidos metamorfoseados. De
Eso eran los bolivianos.
Sí.
Y los humanoides eran todos los marxistas. Me recordó eso, a qué monstruos, cuando tú te expresas de esa manera, teniendo además un cargo como presidente de un país, de que no son... O sea, el problema, tú y yo que sabemos cómo el lenguaje va generando no solo realidad, sino que actitudes, construyendo lo que va a ocurrir. Cuando tú a alguien dices, no es una persona, es un animal, dispárele, pues.
Por supuesto, si eso es lo que está detrás.
En una sociedad como Estados Unidos, donde la organización no gubernamental más importante, influyente y poderosa se va a ir en la sociedad del rifle, que hoy día la preside Oliver North, ¿te acuerdas? El que le vendía armas por debajo de la mesa a los contras en Nicaragua. Y donde se matan gente en las calles y en las escuelas. Cuando tú ves gente fanática como esa, que está armada, el presidente de la República le dice, esas no son personas, son muy malos. Es gente muy mala, son muy malos, no son ni personas, son animales. Eso dice Trump. Bueno, yo me tengo que proteger, tengo que dispararle. Qué bestia.
El posible Nobel de Derechos Humanos. De la Paz. Nobel de la Paz.
Hay una degradación, ¿a quién se le ocurrió eso?
Hay una degradación del discurso,
sí,
producto de este tipo de liderazgo. No solo él, hay otros ultraderechistas en Europa que también se han despachado frases de una regresión anticivilizatoria que es alarmante. Así como, porque este tipo de discurso, así como algunos discursos permiten correr la cerca hacia el desarrollo del pensamiento humanista, de los derechos, de los principios y valores civilizatorios, hay otros que hacen lo contrario y generan regresiones culturales.
Sin duda. Oye, y a propósito de frases desafortunadas o cosas brutales, no está al nivel de lo de Trump, está en un nivel menos brutal, pero es más bien de grosero y de absurdo y de revelador del sentido que le da al debate Maduro ayer, refiriéndose a un programa de su competidor, no el que era el que fue gobernador
Falcón, Henry Falcón,
que fue gobernador de una de las provincias, de una de las zonas de
que
varias veces, era chavista y etcétera. Bueno, le dice, lo que tienes que hacer, Falcón, a gritos, por cierto, es tomar tu programa enrollarlo, hacer con él un tubo y metértelo por el bolsillo de atrás.
Qué vulgar.
Ay, Dios mío. Candidato presidencial.
Qué vulgar. Bueno, también propio de los liderazgos populistas, un lenguaje que pretende empatizar con el vulgo.
Sí, sí. Y una descalificación. Bueno, oye, perdón por la interrupción.
Acá en Chile vamos a recibir los 7,000 pesos logrados por la reparación o indemnización de la empresa de papel CMPC, producto de el escándalo de colusión.
Yo voy a comprar, porque voy a usar esos 7,000 pesos que no los tenía considerados.
Te iba a preguntar.
Voy a comprar acciones de Sokimich ahora que compraron los chinos. Invirtieron, mira, los chinos compraron en... Ayer lo conversábamos con Guillermo Larraín, compró una empresa china, compró el 24% de una de las empresas que controla Sokimich, que es de Ponce Lerú, en 4.300 millones de dólares. Compró un paquete de acciones. Entonces yo voy a ir con mis 7.000 pesos y decir, yo quiero comprar las acciones que a mí me correspondan con 7.000 pesos, porque quiero tener parte del litio que le regalamos al señor Ponce Lerú. Qué país.
Está bien, ¿eh?
7 lucas.
Sí, bueno, pero lo invertiré en papel confort. Casi 16 millones de personas. No, y además, sí. El director del CERNAC informó hoy día que los intereses que ha generado esa plata, porque esa plata fue depositada en una cuenta del Banco del Estado por la empresa condenada por colusión. Y esto fue en marzo del año pasado.
Esta es la papelera, año, Mate.
Sí. En un año, Mate con el nuevo Restaile, presidente de Colo-Colo. En un año, la cantidad de intereses que genera esa suma no es menor, pero van a ser destinados a los gastos administrativos que supone la distribución de esa plata, que efectivamente no es fácil distribuir 7,000 pesos a 16 millones de personas. A través de las devoluciones, me imagino yo, de las pensiones, de todas las transferencias monetarias que se hacen, o de las cuentas corrientes.
¿Qué te parece a ti esta lógica de que te digan, mira, usted como lo vemos... abusado durante todos estos años, le vamos a compensar 7,000 pesos?
Bueno, es que no es eso. Lo importante es que permita esa reflexión, permita valorizar, no en pesos, sino que en calidad de vida, en dignidad, en libertad frente al endeudamiento, por ejemplo, lo que significa la colusión en un sistema de libre mercado como el nuestro, con una alta concentración del dinero, del poder y de las empresas. Y lo que eso permite hacer, por supuesto que 7,000 pesos no van a reparar lo que significó para mucha gente pagar un sobreprecio de un artículo de primera necesidad.
Si llegaron esas cifras es porque la empresa ganó 6 veces más de eso.
Muy probablemente.
Pero no te queda ninguna duda, sino imagínate tú cómo estaría llorando.
Claro, pero el dinero no es para reparar a las víctimas de la colusión, sino que para castigar a la empresa coludida.
A mí me habría gustado más ver a los coludidos...
En la cárcel, por supuesto. Pero acuérdate que esa nueva ley de que permite, a través de la autodenuncia, que es una suerte de delación compensada, evitar algunos... Además, la colusión, las penas en Chile, que son producto de estos casos, se han ido incrementando.
Se han ido incrementando, pero eran ridículas.
Son bien bajitas. Mm. En general, los delitos de cuello y corbata... Bueno.
Ya no usan corbata casi ninguno.
No se usa.
Entonces no deberían llamarse así. Por eso, bueno... Van a poder decir, van a ir, mira, ¿saben qué va a terminar alguno cuando lo acusan de delito de cuello y corbata? Va a ir al Tribunal Constitucional diciendo que yo no uso corbata, por lo tanto no me corresponde el delito y reclamo igualdad constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo va a aceptar y lo va a procesar. Y va a legislar sobre, legislar no puede, pero está al borde. Va a hacerse cargo del tema.
Bueno, el requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de los decretos migratorios de Piñera va viento en popa.
Es que se tiene sentido.
Unidad completa. Sí, porque hay un vicio de inconstitucionalidad en un acto legislativo, porque un decreto con un decreto supremo es una forma de hacer ley.
Evidentemente, ya hay personas, ya hay manera, y eso tiene que ver con cómo estructuras una institucionalidad de fondo en el país. Por eso tiene sentido. Si nadie dice, o al menos yo no pretendo con esto decir, esto es a propósito de lo que hablábamos de Sokimich, que está apareciendo la información de Vitrán, pero para no enredarnos, el Tribunal Constitucional tiene que ver con cosas de fondo, sí. El problema es cuando empieza a verlo todo, ya a transformarse en un poder que contraría la voluntad mayoritaria del país expresada a través del Congreso. Ese es el problema
mayor. Las democracias tienen organismos contramayoritarios que hacen de compensación finalmente al poder, pero un tribunal constitucional, que es una institucionalidad sana además, para resguardar la Constitución,
¿sabes qué?
No puede, primero, tener las atribuciones que tiene el nuestro, y segundo, tener la composición que tiene el nuestro.
Las dos cosas, las atribuciones, la composición y la forma de designarse. Las tres. Pero ojo, eso de que es contramayoritario. Esa es una cosa que estaba muy difundida, pero yo leí un par de artículos de algunos constitucionalistas en poder decir, no es cierto que tenga que ser contramayoritario. No es esa la función. O sea, no es decir, yo tengo, mire, no, como ganó una mayoría, yo tengo que estar contra la mayoría. El tema del Tribunal Constitucional es, según esta postura, es decir, es en temas de fondo, en situaciones o legislaciones que contrarían cuestiones, ¿cómo llamarla?, cuestiones estructurales importantes del ordenamiento constitucional, tiene que actuar. Pero
también puede intervenir respecto a un detalle del artículo específico de una ley muy específica, también corresponde, porque es complicado cuando los cuerpos legales entran en contradicción con la Constitución. Hay un tema de certeza jurídica,
etcétera. Sí, estamos de acuerdo, pero depende de la entidad de la contradicción. Porque si no, imagínate tú, con un sistema constitucional como el que tenemos en Chile, con quórum calificados para altísimos quórum, donde tú no puedes modificar nada, o sea, el ámbito en que cualquier cosa que proponga el Parlamento termina siendo inconstitucional. Yo creo que la prueba más flagrante de esto es lo del CERNAC. El Tribunal Constitucional dio por tierra, con una legislación casi unánime, trabajada por años, con el apoyo de todo el mundo, todo celebrado con los brazos en alto, todos los parlamentarios, sino por fin los consumidores, y llega la Cámara de Comercio de Santiago, un organismo gremial, la Cámara de Comercio de Santiago, pues se va por la puerta de atrás al Tribunal Constitucional,
un grupo
papelito
de interés.
O sea, y el Tribunal Constitucional,
que por la vía institucional además logra granjearse la protección de sus intereses.
Exactamente.
Contrariando el espíritu.
Porque había es absurdo.
No, si nadie lo va a defender. Bueno, la Cámara de Comercio lo defiende mucho.
¿Cómo no?
Quería contarte que además el ministro de Educación trató de explicarse nuevamente respecto a sus dichos de las pequeñas humillaciones que sufren las mujeres con estas expresiones de algunos profesores que profieren frases muy desafortunadas, frases de absoluta, no solo humillantes, sino que acosadoras, denigratorias. Bueno, él dijo que las grandes humillaciones están sancionadas por la ley.
Sí, eso trato de explicar.
Por el Código Penal. Las grandes humillaciones.
¿Cuáles son las grandes humillaciones?
Violación, por ejemplo, pone como
eso
ejemplo.
Eso no es una humillación, o sea, es un delito, pues, hombre, por Dios.
Por supuesto, entonces no, si ese señor no tiene que explicar nada, mejor que no hable.
La peor humillación, entonces, que yo te mate.
Claro.
Esa sí que es humillación.
Esa es una gran humillación.
Una gran humillación.
Una humillación mediana, que vendría siendo
un par de combos.
Ya.
¿Y o la un palo, no, un par de combos es pequeña. Una humillación mediana vendría siendo que te pegue un fierrazo, pero sin matarte.
Claro. ¿Y una pequeña?
Que te insulte, que te diga cualquier cosa.
Eso.
O que...
Vamos a ponerle doctrina Varela.
Sí, una humillación pequeña también podría ser que te obligue a sacarte la ropa porque si no te pego.
Claro.
Por ejemplo. Ya, está bien. No, encuentro toda la razón.
Sí, está bien, ¿viste?
Oye, debería irse al Tribunal Constitucional, Varela.
Piñera ha presentado en el día de hoy la última de las cinco comisiones.
Es una estupidez muy grande. ¿Cómo puede ser que una gran humillación está penada? Y lo es un delito.
Bueno, lo que... te lo conté y se me olvidó en las declaraciones del decano de Derecho de la Universidad
que
Católica.
Decía que en la Católica eran frases nomás, pero nadie la había violado. ¿Pero qué le pasa? O sea, esto es una competencia de... grandes pensadores. No, qué horror.
No han comprendido nada. No, bueno, pero fíjate que es bien importante que esto se produzca, porque finalmente demuestra demuestra cómo en ciertas autoridades, que representan un sector político, que representan un gobierno que ganó las elecciones.
Sí, por supuesto.
hay finalmente, no solo, porque el machismo es, claro, un fenómeno de que asentado en la base estructural de la sociedad, de su ordenamiento, del orden, finalmente, del orden social. Y subvertirlo es el feminismo. Pero cuando hablamos de la dimensión cultural y de la dimensión ideológica que tiene esto, es que este tipo de casos nos sirven de ejemplo, porque lo que hay detrás de estos dichos, estas pequeñas autohumillaciones que se autopropina el señor Varela,
se le escapan,
es el inconsciente.
Sí, pero evidente, po.
Es el inconsciente que le aflora a través de los lapsus, que son figuras psicológicas, sí, bien estudiadas, bien interesantes. Podríamos nosotros hacer un análisis.
Varela, que yo a quien no discurso. Habría que a alguien explicarle que mejor no explique más. Cuando se mete la pata de una manera tan flagrante como esa, claro, lamentablemente pública, bueno, hoy día no hay nada privado, porque con los ¿cómo se llaman todas las cosas que hay adentro de los teléfonos? Que caben cosas adentro de los teléfonos hoy día, hay de todo, fotos, películas, historias, que cuánta cosa. Bueno, con todo eso no hay cómo tener nada privado, o sea, no hay errores privados. Entonces, cuando se mete la pata como la metió, en el peor momento, ¿no?, hay que agachar la cabeza y quedarse callado un rato.
Así es. Bueno, te iba a decir que Piñera, me interrumpiste. Te entusiasmaste con Varela.
¿Cómo? ¿Qué te interrumpí yo?
Que te iba a decir que Piñera formó hoy su comisión de...
Una pequeña humillación. Interrumpí.
Sí, me humillaste. Esas son las humillaciones cotidianas de las que habló Varela. Esas, como estas.
No, la humillaciones cotidianas y pequeñas de Varela es cuando el tipo le dice, oiga, usted viene a dar una prueba, viene a que lo ordeñen. Claro. Esa es una humillación pequeña, que es la misma que dice el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, de que, pucha, aquí son frases, no son acoso.
Claro. El señor decano de Derecho de la Universidad Católica, además de ser eso...
¿Quién es el decano de Derecho?
Frontaura.
Carlos Frontaura, pero Carlos...
Además de ser eso, consejero del Instituto de Derecho Humano.
Sí, por cierto, yo lo conozco a Carlos Frontaura, es un tipo inteligente, y una muy buena persona.
Sí, lo que pasa es que
es un tema estructural.
Si no se trata de ser malas personas. Hay una concepción ideológica del orden establecido,
bueno, ojalá
que finalmente se filtra tanto en el discurso formal como en lapsus lingüísticos que van mostrando lo que hay detrás en la psique.
Absolutamente. Es como la columna de la Tere Marino. ¿Teresa se llama? ¿Marinovich?
Sí, Teresa.
Que no entendió nunca que cuando una persona exhibe su cuerpo porque quiere hacerlo, es su voluntad. Y cuando la obligan, no es su voluntad. Y esa es toda la gran diferencia. No lo entendió nunca.
Entre otras...
El uso del cuerpo como un agente de expresión por las niñas que ayer salen en toples, por llamarlo de alguna manera, o con los pechos descubiertos.
Que tiene un profundo significado, tiene además un múltiple significado.
Pero por supuesto, es polisémico, es notable. Uno lo lee como una expresión de la maternidad, de todo.
De rebeldía, de propiedad sobre el cuerpo.
Pero es eso, yo ocupo mi cuerpo según yo quiera ocuparlo, y no lo puede ocupar otro de acuerdo a sus intereses contra mi voluntad. Pero eso,
y lo muestro o lo oculto cuando me viene en gana.
Claro, pero eso no lo alcanzan a elaborar. Bueno, pero en fin.
Eso es.
Piñera, tercer intento.
Constituyó la última de las cinco comisiones que se había propuesto para llegar a estos grandes consensos nacionales.
Y esta se trata de inversión.
Esta es la de inversión. Y me llamó muchísimo la atención la foto, porque estaban con él, lo más granado del establishment tecnocrático de la Concertación. Figuras como...
Eduardo Aninat,
Foxley, Marshall.
¿Marshall también?
Veamos la lista porque haberme que...
Espérate.
Marfan.
No, yo creo que había gente de la DC fundamentalmente, o ex DC. No me da la impresión de que hubiera de otros partidos, fíjate.
Sí, yo creo que tienes razón. Yo creo que se me coló, pero es que es más o menos parecido el...
Este está pasando lo de Varela.
Filtran mis concepciones.
Una foto del Papa, está enojado, fíjate. ¿Por qué está enojado el señor Bergoglio? ¿Dónde está la lista? Yo la vi en la mañana y tengo la impresión, oye, que... embajadores.
Bueno, designó varios embajadores. Sí, en todo caso, mientras tú buscas la lista, te quiero contar que en el contexto de la presentación de esta comisión, el presidente también se refirió al movimiento feminista, a la ola o marea feminista, producto de las demandas estudiantiles en contra del acoso, el abuso y la violencia contra la mujer. Dijo que eso es un tema que del cual el gobierno se va a hacer cargo. Ojalá que no se haga cargo a través de expresiones como las de su ministro de Educación, ¿no?
La mesa de trabajo, la tengo.
Ya, dígame.
No, espere, no, que no sea esta mesa de trabajo, que no van a cachar mucho. La tenemos, Soledad Alvear, Manuela Gocín, Eduardo Aninat, Juan Araya, Soledad Arellano, José Pablo Arellano, exministro de Educación.
Demócrata y cristiano también.
Todos estos, o sea, Alvear, Aninat, ambos renunciados a la democracia cristiana, Arellano no estoy seguro. Patricio Arrau, Ignacio Briones, Fernando Bustamante, Hernán Cheire, Vittorio Corvo, Alejandro Foxley, Bernardo Larraín, Manuel Marfán, Alejandro Mustaqui, Óscar Olivo, Sergio Pérez, Klaus Schmidt-Hebel, Alfonso Suet, Andrea Tocman, también ex Concertación, Katia Trusic y Rodrigo Vergara, también ex Concertación del Banco Central. Pero fundamentalmente ex DC o actuales DC en el lote. Foxley, ¿ah? A Ninat no me extraña nada. Ninat renunció a la democracia cristiana hace un tiempo. Soledad Alvear en alguna parte tendrá que estar. Porque
algo tiene que hacer.
Algo tiene que hacer, si no se va a aburrir mucho. Pero Arellano y Arellano y Foxley son nombres que...
No, pero esa foto es muy ilustrativa de un tipo de alianza que se está formando, que siempre ha existido en la práctica, de facto, pero que se está formando de manera más explícita y que podría dar luces respecto de hacia dónde apuntan la última decisión de la democracia cristiana. Decisión,
le vamos a preguntar cómo lo ve a Mireya Ávila en un ratito más. ¿Qué te parece?
Me parece.
Que ya
hablemos del Vaticano. Mireya,
si hablemos del Vaticano.
Terminó la cumbre.
¿Quién?
Terminó la cumbre de los 34 obispos.
¿Y dejaron caer alguno de la cumbre o no?
Mira, lo único que se conoció oficialmente es una carta del Papa que dice, expresa su agradecimiento a los obispos por haber contribuido a este franco discernimiento, dice él. Muy buenas palabras, de muy buena crianza. Por su disposición además a adherir y colaborar en los cambios y resoluciones que tendremos que implementar en el corto, mediano y largo plazo.
Bueno,
o sea, vienen cambios.
Sí.
Inmediatos, inmediatos.
A las 6:30 de la mañana de mañana. De mañana,
hora chilena.
Hora chilena. Hora
que
de Chile.
Venían a ser las 12 de
más
Roma.
O menos, a mediodía. No, son como 4 horas las que tenemos de diferencia con Roma.
Es que con el cambio de hora no sé, pero...
Pero bueno, por ahí. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Fernando Ramos, se referirá oficialmente a las reuniones que sostuvieron con él, qué sé yo. Pero según lo que tú me has contado, va a haber caídas importantes, que se estarían aceptadas las renuncias de Juan Barro, de todos los Caradimas Boys, podrían hacer un coro de niños. Horacio Valenzuela, Tomislav Koljatic, Valenzuela de Talca, Coliatchi de Linares y Andrés Arteaga, auxiliar de Santiago, más Juan Barro, son los 4 obispos nacidos en el bosque, como el lobo. Y dice que otros más. Se le aceptará la renuncia a algunos ancianos que están ahí encubriendo gente, etcétera. Vamos a esperar hasta mañana mejor.
Parece ser que estas resoluciones no son tan suaves, no son tan ligeras.
Así parece ser.
Podría haber... ¿Pero qué? ¿Qué podrías esperar tú? Además de la remoción y de un cambio profundo en la élite del episcopado.
Es que
¿sanciones?
Mira, si hablamos... ¿Pero qué tipo de sanciones?
Procedimientos.
¿Sacarlos, no?
Nuevos procedimientos.
No, mira... Bueno, pero es que si tú quieres que hablemos de cambios profundos en la Iglesia Católica, en este lote de cosas, en este ámbito de cosas, ¿uno tendría que decir, revisarán el celibato?
Es que esa es la única solución a este problema.
¿Revisarán en la incorporación de mujeres al sacerdocio y a ser parte de la estructura de la iglesia? ¿Revisarán el derecho canónico? ¿Revisarán la forma como se establecen las comunidades de donde se forman los seminarios? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Revisaremos las relaciones de los estados con respecto a las iglesias? ¿Será esto fruto de que los estados realmente se transformen en estados laicos, los que son laicos, y las iglesias pasen a ser una organización que tiene que valerse por sí misma?
¿Por qué siempre tan maximalista, Felipe?
No, porque yo pregunto, porque estamos hablando de...
Eso es demasiado pedir.
No, yo no pido...
Suena ingenuo.
Discúlpame, yo no he pedido nada y desde el comienzo te he dicho que yo no espero mayor cosa. Sí me parece que van a echar obispos, o se van a ir, y que lo más probable...
Se habla de 10.
Imagínate tú.
Un tercio.
Sí, un poquito menos, pero son como 40, parece.
Un cuarto.
Imagínate tú que van a... Y lo más probable es que nombren administradores apostólicos.
Creo que es una intervención de facto de
claro, la diferencia... La estructura de la Iglesia Católica es una estructura feudalista absoluta, ¿no es cierto? Donde tú tienes el Papa, que es la misma figura del rey, y los obispos son como señores feudales.
Monárquica.
Sí, total. Y los obispos operan como feudos en sus diócesis o arquidiócesis. ¿No es cierto? No, los cardenales son los príncipes de la Iglesia. Pero estos son los obispos, son los señores feudales que manejan su diócesis, su rebaño, su oveja y todo lo demás. Entonces... El obispo tiene una gran autonomía respecto a las decisiones que toma el interior de su diócesis. En cambio, el administrador apostólico no es obispo, sino que es un sacerdote que nombra directamente el Vaticano. Bueno, los obispos también lo nombran el Vaticano, pero que lo instala el Vaticano en una diócesis y que responde directamente al Vaticano. No toma decisiones, sino aquellas que el Vaticano le autoriza. O sea, hay un control muchísimo mayor y eso tiene la cara, como dices tú, de una intervención en la diócesis que corresponde. Yo creo que eso va a pasar. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿va a pasar eso en Estados Unidos? ¿Va a pasar eso con la Iglesia de Alemania? ¿Va a pasar eso con...? Porque los temas de abuso y de encubrimiento no son de Chile, po. Ahí vamos a... Son de la Iglesia Católica en su conjunto. ¿Va a pasar en México?
Y se derivan de estas instituciones. Es evidente que no puede haber una sanidad sexual allí donde existen instituciones como el celibato, ¿no? La sublimación,
al madre. Pero aparte de eso, si tomaran todas las medidas que se deben tomar, las tienen que replicar en otras partes, y cómo lo van a hacer. Entonces... No sé, vamos a ver.
Podemos estar siendo una especie de laboratorio de la este nuevo terremoto en la Iglesia.
¿Por qué no toca hacer laboratorio? Bueno, a mí me da un poco lo mismo lo que pasa con la Iglesia Católica. Lo que me importa fundamentalmente es cómo proteger a los niños y a los jóvenes del influjo y del peso de lo que los sacerdotes han podido hacer con este abuso de poder y este abuso además sexual. Pero radicar ahí el punto, ¿no es cierto?, la protección de los jóvenes y de los niños. El destino de la Iglesia Católica es un problema de los católicos, pero en definitiva sí, lo que me da un poco, te digo, somos laboratorio para el neoliberalismo, somos laboratorio para la Iglesia, un laboratorio un poquitito golpeado al chileno. Pero en fin, el PPD, no, pero hablemoslo con la Mireia, el PPD.
Sí, después, sí. Vamos a la pausa.
Fíjate que hay elecciones en el PPD.
Sí.
Están peleando, dicen que no vale, que te falta que no pusiste un vicepresidente.
No, a ver.
Es un debate notable.
O sea, la figura de Heraldo Muñoz iba muy bien aspectada, e incluso ellos se arrogaban la posibilidad de obtener 70% de la votación en contra de la lista de Marcos Núñez.
Sí.
Pero con esta tercera lista que salió, al alero de...
unos jóvenes.
Los senadores Arboe y...
De Arboe y de Lagos Weber. Y una lista de gente muy joven, de menos de 30 años.
Y además son expresión del mismo grupo dominante del PPD, son parte de ellos. Y por lo tanto divide, a quien más afecta es a Heraldo Muñoz.
Ahora,
Y pone bien en entredicho la posibilidad.
Y que Núñez está pidiendo que bajen la candidatura de Heraldo Muñoz porque no inscribió un vicepresidente indígena, de origen indígena, de uno de los seis, a pesar de que está Domingo Aramuncura como vicepresidente indígena, justamente de cosas indígenas, pero sería un séptimo. Entonces están peleando si vale ese séptimo por el sexto. Bueno, hagamos una pausa.
Ya.
19:30.
Ya volvemos.
Sí, señor.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y, como les contábamos, tenemos el gusto de compartir este bloque de nuestro programa con Mireya Dávila, doctora en Ciencias Políticas, académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad.
Sería terrible.
Académica, lo dije bien. Yo soy muy cuidadoso hace un tiempo en esto. Además, doctora,
me tiran las orejas por acá, ¿o no?
La llana.
Sí.
No me perdona nada. Siempre, mira, cuando vamos bajando esta escala de caracol tan difícil, me empuja. Por cualquier cosa que yo me haya equivocado. Por eso yo siempre me trato de ir después de ella, porque si no me empuja.
Felipe sufre pequeñas humillaciones.
Pequeñas, claro, pequeñas. Sí. Pero cotidiana y constante. Hola, muy buenas tardes. Gracias
bienvenida
por la invitación.
Mireia.
Bienvenida, Mireia.
No, estábamos riendo Gerardo Varela, del ministro de Educación. Que alguien le diga que no dé explicaciones, porque cuando se explica es peor.
Se complica.
Hay grandes humillaciones y pequeñas humillaciones.
Sí, no, sí lo escuché. Además, es divertido porque la ministra de la mujer salió y lo desmintió o lo criticó. Entonces, muy divertido. Había un flanco por ahí. Ella, fíjate que yo pensé, tenía menos expectativas con ella y lo ha hecho súper bien. Y al revés, la que me ha sorprendido un poco por la falta como de peso político es la ministra de las Comunicaciones, la Cecilia Pérez. La he visto bien ausente y de repente como que se me pierde. Sí. Es raro, no sé si hay en tema del diseño del gabinete algo pasa con ese equipo. Pero no sé si a ustedes les pasa. Que
es mujer.
Yo la he visto menos.
Bueno, la Isabel Plá también es mujer. Siempre, las ministras de la mujer, y conviene esto darle una vuelta, porque puede también estar vinculado con el gran tema de la subversión feminista.
La ola.
Siempre las ministras de la mujer han tenido bastante aprobación, bastante popularidad dentro del gabinete. Son cargos que caen bien, son cargos como políticamente correctos, lo mismo que Cancillería. Como está vinculado a este sentimiento nacional de unidad.
¿Quién era el canciller?
Otone.
¿Otone?
Sí, Ernesto Otone.
¿Es el canciller?
No, perdón.
Ah. Sí, eso es freudiano. Eso es freudiano, porque es Ampuero.
Ampuero. Roberto Ampuero, Ernesto Otone.
No, yo creo que aquí tenemos que terminar el programa y poner un sillón.
No,
en
yo
este
sé
minuto.
Por qué me pasó
en
esto, porque este Ernesto Otone fue ministro de Cultura en el gobierno de Bachelet.
Ya, a ver, sigamos.
Y Ampuero fue ministro de Cultura en el gobierno Piñera 1. Entonces, por ahí me confundí. Algunos de esos lapsos.
La neurona freudiana, yo creo que hay que analizarla.
Yo encuentro que la pregunta es qué canciller hay, porque
tampoco
hay
lo usa
mucha
mucho.
Crítica a la gestión de Ampuero.
Está interesante,
ya.
Sí. Ahora, igual, llevamos 2 meses. Yo esto, acuérdense que les dije la otra vez que vine y hay que darle un tiempo más, pero claramente nos hemos llevado la sorpresa con metidas de pata o algunos errores. El que hace su pega y no se le nota es el ministro Chadwick.
Pero no ha logrado, es bien difícil sortear las metidas de pata.
Ahora,
de los ministros de salud, de educación, todos juntos.
Yo estaba preparando mis clases hoy día para mis alumnos en toma, que algún día deciden bajar la toma, y me toca ver el tema de la dictadura. Entonces estaba la foto de Chadwick en Chacarilla. Y tuve
y tantas fotos con Pinochet.
Retrocedí, y esas cosas a uno no se le olvidan igual.
Bueno, es interesante en ese sentido ver cómo el gobierno ha logrado, o también los medios de comunicación han logrado, una suerte de valoración más o menos consensual, una perspectiva más o menos buenista de este movimiento de mujeres, que es profundamente contestatario, profundamente rupturista respecto de no solo la institucionalidad legal chilena, que tiene resabios machistas enormes, la cultura ni hablar, sino que una ideología que está en el corazón de la derecha política y que sortea, como que surfea en este movimiento, logrando no aparecer como la contraparte.
¿Cómo te opones tú a un movimiento así? O sea, en términos del punto de vista de argumentos políticos, sin que pierdas. ¿Qué argumentos? Yo pensaba, ¿qué argumentos puedes usar? Porque hay otras disputas, la AFP, salud, que tú puedes tener argumentos que de repente pueden convencer. Pero pensaba desde el punto de vista de la mujer, ¿qué argumentos puede usar uno para tener una posición que sea más o menos sin que te apedreen? Es más, no, es muy transversal, pero
distingamos, o sea, no es lo mismo el pensamiento político de la izquierda, del centro y de la derecha respecto a los temas de género.
No.
Son ideologías completamente distintas.
Yo creo que la solución, ¿sabes qué? Yo creo que el diagnóstico puede ser parecido. Yo creo que la solución de política puede ser distinta. Y porque la capacidad para mirarse desde ese punto de vista como de relación a abusos de poder es distinta desde la izquierda a las derechas. Estoy a intuición viva, porque no soy experta en los temas de
no,
género.
Yo tengo más bien una idea que esto es más, tiene más peso generacional que de posición en el espectro político.
Además es la universidad, que es una élite igual.
Sí.
Entonces eso es interesante también, pero es muy interesante mirarlo. Es como estar
sí,
en
pero es una élite que siempre ha sido como pionera o precursora de ciertos sentidos comunes que empiezan a incubarse y los logra como, imponer por una capacidad y un poder también de movilización, también derivado de su propia condición de élite y de privilegio.
Pero además es curioso y interesante porque este movimiento feminista, que además yo creo que coincido contigo que son un montón, yo creo que hay mucha diversidad, el eslogan hoy día es más unido, pero en la medida que el movimiento avance van a empezar a haber divergencias, supongo. Tiene que ver con que es distinto que los... Porque el año pasado la educación movilizaba la CONFECH, la CONFECH era la que aglutinaba. En cambio hoy día los movimientos feministas dentro, por lo menos de la Universidad de Chile, va paralelo la organización con respecto a las organizaciones de estudiantes, a los centros de alumnos.
Sí.
Entonces es muy interesante porque en el fondo, no me acuerdo quién decía, que con quién se dialoga. ¿Con quién dialogas tú? ¿Con los movimientos feministas? ¿Con el centro de alumnos?
¿Cómo se termina una toma? Que me pregunto.
Me lo dices a mí. Las tomas se terminan por cansancio, porque hay unos plazos formales, porque si no se pierden algún tipo de beneficios, porque se pierde el semestre y temas. Bueno, no. La cultura en la Chile es de toma, entonces los estudiantes ya tienen cierto conocimiento aprendido respecto
hay
a los tiempos. Hay tiempos.
No, y de hecho la planta académica de la Universidad de Chile preveía que este primer año del gobierno Piñera iba a ser de movilizaciones.
Pero no es feminismo,
sino no en torno a
es
esto.
Muy interesante.
Pero
muy
siempre interesante. Se hace una pequeña adaptación del cronograma académico para ir adelantando los primeros dos meses del semestre lo más posible de evaluaciones, contenido, previendo que podría después venirse.
Nosotros
eso
lo hacemos,
que se vino.
Claro, la pregunta es si en el largo plazo cuáles son las estrategias políticas, porque en el fondo esta vez partieron primero las tomas y después los petitorios, generalmente a veces al revés. Entonces es interesante también desde el punto de vista de la organización estudiantil interna de la universidad, la discusión que hay y la discusión que tenemos los profesores, los que estamos a favor o en contra de las tomas como herramienta de presión.
Claro, porque las tomas deberían tener, ¿no es cierto?, cuando nacen y se dice, mire, yo me tomo esta facultad hasta que no se reponga esta cuestión, no lleguemos a un acuerdo respecto de, de que no se cobre, lo que tú quieras. Pero acá, este es un cambio cultural. Aquí hay que cambiar un paradigma de cómo está estructurada la sociedad.
Pero el punto
el
de
poder,
de la autoridad, yo me concentraría en tratar de establecer la normalidad en términos de las clases y la universidad, tratando de hacer medidas de distinto plazo, medidas de corto plazo y medidas de mediano o largo plazo. Ahora están más jodidas aquellas facultades como la de Derecho, que tienen peticiones de expulsar profesores. O sea, hay también toda una marea de decir, nosotros no seguimos con este profesor. Y eso también es complejo, porque hay todo otro tema legal de por medio, y ahora yo lo veo difícil para Derecho, y Derecho mucho la lleva dentro de la Chile. Entonces ahora a mí me sorprende que estén en toma otras universidades y otras facultades que generalmente no están, y eso
no,
te habla que es un movimiento,
este es un movimiento nuevo, distinto, que remece
facultades
muchas
de la Chile como economía,
astronomía,
de negocio,
tú, astronomía.
Que normalmente no están en la catolización, ¿eh?
Sí.
En la Católica también cuesta derecho, en la Católica
el campo Gómez Mía
es un centro conservadurismo tremendo.
Pero es interesante, ¿no? Pero hay que darle una vuelta. Yo creo que es interesante ver cómo va a decantar, porque todos los movimientos tienen esta cosa como media efervescencia, después tiene un espacio radical y después tienden a decaer y la normalidad sigue. O sea, en febrero esto espero, supongo que no, vamos a estar de vacaciones.
Lo que pasa es que esto es un movimiento...
¿Llega todo el año, tú crees?
No lo sé. No,
esto es un movimiento...
Hasta junio por lo menos,
es un movimiento que tiene una causa... completamente transversal y generalizada y de vocación mayoritaria completa. O sea, la mitad de la población tiene la tendencia a simpatizar con esto porque sufre las denuncias todos que están haciendo. Vivido, pues, y la otra mitad de la población simpatiza o por convicción o porque no le queda otra, ¿no? Pero por presión cultural también. Hay ahora una suerte de corriente dominante.
Sí, pero además tú lo encuentras bonito que es ahora un diálogo transversal. Sí, ahora, pues, todas las familias estamos hablando en la vida, y eso es muy interesante. Yo lo encuentro súper bonito desde el punto de vista, yo que tengo hijas mujeres, de poder conversar el tema de una manera más abierta. Y en los colegios están haciendo talleres. O sea, esto es bien extendido.
Está instalado en la conversación cotidiana de los chilenos y las chilenas.
Otro día escuchando, no sé quién está alegando, sí, no sé qué. Sí,
y en todas partes están, además, hay una especie de terapia colectiva que a mí me parece súper sana, porque todas estamos, además, haciendo una especie de recuento, de raconto respecto a los abusos y acosos que hemos sufrido en nuestras vidas, que en las mujeres no hay ninguna que no le haya tocado.
No, porque además es mucho más transversal. Por ejemplo, yo trataba de acordarme que otro movimiento, desde que yo me acuerde, a mis tiernos 50 años, con respecto a que otro momento uno conversó esto socialmente. No. Y yo me acuerdo que incluso ni siquiera el 90, con el realizamiento de la democracia, el tema de los derechos humanos, ¿se acuerdan? La mesa de diálogo, el informe Vales-Reti, porque eso era una parte de la sociedad a los que conversamos el tema. Hoy día es muy transversal y eso lo hace muy diferente a otros espacios de conflicto en la sociedad chilena en el último tiempo.
Sí, pero no confundamos la transversalidad con la complacencia de un sector que está siendo desafiado. O sea, este movimiento es muy transversal, es muy mayoritario, pero está desafiando a una estructura de poder,
larga,
de privilegio que existe y que está concentrada en lo masculino. No digo de los hombres, sino que digo de la masculinidad de las instituciones, del orden.
La lógica del poder.
Exacto.
Pero entonces, fíjate que es que
entonces, mira, no nos pongamos todos tan buenos, no, de que si esto no, es. No, estamos todos los chilenos, ¿sabes?, unidos detrás de la paz.
No, pero lo que pasa...
Es que estoy positivo hoy día.
Lo que pasa es que además, mira, tú dices a tus tiernos 50 años, yo a la ternura de mis muchos más, te voy a decir que nunca había visto un movimiento que tuviera las características de este. No,
eso es interesante. ¿Y por qué lo encuentras distinto?
Por dos motivos. Uno, porque emerge desde de una especie de situación única o de situación individual, y que es como, a ver, es como levantarle la... es como levantar una represa. Se levanta, se empieza a levantar de a poco, y detrás viene todo, y viene todo, y viene todo, y viene todo, y nos obliga a todos a mirarlo, a meternos, y si no, nos ahoga, digamos.
O esconderlo alguno.
Pero nos obliga a pensarlo, a darnos cuenta. Fíjate que hay una cuestión, yo creo que, oyéndola a usted, yo creo que hay un sector importante que está como... Lo dice Vivaldi, ¿cómo no nos dimos cuenta? Uno mira hacia atrás, ¿cómo soportamos todas esas cosas? ¿Cómo fuimos parte de eso? Los que tienen, como yo, más de 60 y algo, yo he conversado con amigos míos, compañeros de colegio, qué sé yo, ¿cómo se llama? Las cosas que hacíamos, las cosas de las que nos reíamos, las cosas que naturalizábamos y que hoy día nos da vergüenza.
Es la naturalizar,
sí. Entonces, mira, no, yo no había visto algo que empieza a cambiar la manera de mirar cómo se estructura la sociedad, cómo tú caracterizas ciertos fenómenos, cómo tú revisas lo que se hizo y lo que hacías incluso, y cómo tú dices, tengo que tener una visión, aquí hay que cambiar estructuralmente esta cosa para el
Ahora,
futuro.
Me llamó la atención, el otro día no me acuerdo dónde escuché a Miguel Crispi, de Revolución Democrática,
sí.
y que hablaba que en el fondo cuál era como la nueva lucha, la nueva bandera de la izquierda, y dijo el feminismo. Y yo no sé si, yo creo que eso es interesante porque era un debate con respecto también a pensar, bueno, la izquierda, yo creo que es parte del feminismo, pero no creo que sea solo eso, porque no puede ser que la Revolución Democrática se centre en el feminismo.
Pero es que además
como
el tema del
estoy
feminismo...
Estoy pensando en una combinación, no, pero sí, no lo único.
Sí, no, pero además el feminismo lo que tiene que hacer es alterar, como decía, subvertir el poder como estaba estructurado. Primero, que lo masculino se dé cuenta de que el poder estructurado como estaba no es lo natural, lo que tiene que ser. No es poco.
Lo correcto.
No es poco. Es como el derecho natural para alguno. Cuando tú dices, oye, ¿qué es eso del derecho natural? No, pero es que viene de dónde. Ya. No es así. El mundo no es, bueno, claro, el mundo no es como creemos que es, necesariamente. Hay que cambiar eso, hay que ver cómo, y eso no es un tema de la izquierda simplemente, ese es un tema de todos. O sea, y si no es de todo, no va a funcionar.
Ahora, interesante porque el gobierno está viendo cómo maneja la agenda, porque tiene cosas, puede tener cosas positivas y cosas negativas. Entonces, una vez más, el primer gobierno de Piñera fue el terremoto, y en esta vuelta en la historia es el movimiento feminista. Entonces, es muy interesante que la derecha, las últimas dos veces que ha sido gobierno, le pasan estas cosas que la agenda se la toman de manera distinta, en naturaleza distinta, ¿no? El terremoto con el movimiento feminista, pero...
Ahora, a mí me da la sensación, y eso se los pregunto porque no puedo sino tener la sensación de mirarlo, de que esto ha ido generando en las mujeres también el despertar de una conciencia, de una autoconciencia de lo que habían vivido. Y de decir, yo ya no me presto más para esta cuestión. O sea, uno se encuentra con gente calladita, que eran, que aparecían como mujeres súper ordenadas... y que dices, no, po, yo también he sido abusada, yo también, y yo no quiero más. Y eso es bien impresionante. No,
todos tenemos nuestro registro histórico. Es como una cultura. Sí, es como.
Ahora, ¿cómo se va a ordenar esto? No tengo la menor idea.
Decantan, los tiempos pasan.
Pero es tiempo.
Yo quería preguntarte eso, Mireia Dávila, doctora en Ciencia Política, académica de nuestro Instituto de Asuntos Públicos. ¿Cómo porque me llama mucho la atención, cómo un movimiento que es profundamente subversivo del orden no aparece confrontado al gobierno, que es un gobierno de derecha, que es un gobierno que cuyos partidos son están en contra del aborto, están en contra de en general toda la causa LGTB, están en contra también de ciertas libertades, están en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Y sin embargo, navegan en esta marea sin ni ahogarse, ni hundirse hasta ahora.
Eso se tomaron en el Instituto Nacional hace un rato.
Sí, pero nadie se siente interpelado.
Yo no veo digo, un gobierno que... lo agrego, que es un dato, se acaban de tomar el Instituto Nacional de nuevo.
Es interesante, estoy pensando que tiene que ver con la naturaleza del conflicto, que es un conflicto de temas tan de distinta índole, porque si tú quieres, la AFP tiene una lucha particular, la educación tenía una lucha particular. En cambio, este tema es tan transversal y culturalmente tan amplio que la posibilidad de unir distintos sectores es muy fuerte. Y eso hace que sea una ventaja para el gobierno porque se difumina la demanda precisa, porque son demandas de muy distinta temporalidad, y también tiene la desventaja que te impide poner otros temas en la agenda. Todos estos acuerdos que ha hecho el gobierno, que intenta poner en la agenda, no le han resultado, o la prensa está mucho más concentrada en la feminista de las fotos. Entonces, yo creo que tiene que ver con la naturaleza, lo transversal, y la organización que está detrás, porque, como ya les dije, es una organización distinta de la CONFECH, de la FECH, y eso hace que sea mucho más disperso y que las demandas que unifican sean tan generales que cómo tú las solucionas a través de política pública contra la violencia de la mujer. ¿Qué política haces?
No hay.
Tienes que hacer un montón de políticas. Entonces, en ese tema tan grande caben todos, pero yo tiendo a pensar, y a lo mejor me equivoco, que con el tiempo decantan, se dividen un poco y el gobierno o pasa totalmente o si es mucha la presión establece ciertas políticas particulares. Y ahí claramente el Ministerio de la Mujer es clave. Porque además son demandas económicas, y que eso es muy interesante también, porque muchas veces las demandas puntuales que son tienen que ver con recursos. Aquí no es un recurso financiero, es un recurso intangible, que tiene que ver con la exclusión. Y eso es mucho más
cambio cultura.
Inasible. Sí. Y eso es una ventaja y una desventaja desde el punto de vista del poder. No sé si
por eso las políticas públicas son muy difíciles de definir, porque ya tú dices difícil. Protocolos.
Muy difíciles.
Está muy bien, protocolo, sí. Y ya la Cámara de Diputados está haciendo protocolos.
Todos están haciendo protocolos.
Protocolos, muy bien.
Discriminación positiva.
Pero ahí puedes hacer políticas súper concretas. Súper concretas. La discriminación positiva, los protocolos. Que las universidades, por ejemplo, piensen todos estos protocolos y realmente sean capaces no solo de prevenir, sino que cuando pasan estos casos tengan una sanción razonable. Lo que yo por lo menos veo en la Chile, que los sumarios no dan cuenta, no son una buena herramienta para el caso puntual que tiene que ver con el acoso sexual. Entonces, me imagino que al final se desgranan en un conjunto de acciones que las distintas... Ahora, ¿quién va a ser la contraparte del gobierno? Si ese es el tema con una organización que está dispersa. ¿Quién es la contraparte? Porque en la educación era la CONFECH, o era la hoy día es solo estudiantes secundarios, son los universitarios, pero que no son necesariamente las organizaciones estudiantiles. Entonces, es muy interesante ver cómo cada institución de alguna forma va a ir negociando ya de manera más particular. En la medida que este tema decaiga. La prensa no va a cubrirlo, a menos que haya otras acciones muchos meses más. Los dos temas tienden a...
No, pero van a seguir... Y por otro lado, tú tienes la aparición de denuncias de personajes cada vez más o muy visibles, de haber cometido abuso, en fin. Pero está el abuso sexual como, quizás, como llamarlo, como la punta de la del iceberg, ¿no? Que es lo que hace mover todo esto, porque es lo que genera mayor molestia, mayor reacción. Pero ya, protocolizas todo, pero después está la vida en común, está el tema del económico, del pago por encima a los hombres que a las mujeres, la inclusión.
Laboral.
O sea, es muy complicado.
La participación política.
Sí.
Pero no, hay un tema al que apuntan las muchachas movilizadas, que es fundamental y es el centro de todo esto, a mi parecer, y es la malla curricular. La formación sexista. Y ahí me llama la atención cómo ninguna estructura de poder formal, ni el sistema de partidos, ni el gobierno, ni las autoridades universitarias han sido capaces de abrir esa conversación. Ya, estamos de acuerdo. Esto es un tema de que está arraigado en la cultura de los chilenos y el mundo. Las chilenas, los chilenos y la humanidad. Entonces, bueno, vamos a la formación, vamos a los contenidos curriculares.
Los rectores del CRUCH.
CRUCH.
¿Hay alguna rectora en el CRUCH?
No. La de O'Higgins, que es la nueva universidad.
Sí, y está, sí, pues hoy día era Pilar Romaguera, había una carta en el diario que no sé dónde leí que decía que era una rectora mujer. No, pues es que las estructuras de poder, es que eso es muy sintomático de la sociedad. Toda la estructura de poder, el sector privado, el sector público, los partidos políticos, donde tú mires las estructuras de poder, son la mayoría hombres. Y eso es una foto muy fuerte. Entonces, cada institución o organización va a tener que empezar a redefinir sus políticas con discriminación positiva. Porque si no, al final va a volver a venir de nuevo la presión, creo yo.
Claro, y detrás de eso está lo más pequeño, el tema del piropo.
Exacto.
El tema de la relación cotidiana en el trabajo.
Exacto.
¿Te fijas? Esta cosa de la sorpresa para muchos, decir, bueno, pero es que hay piropos buenos. No, es que... ¿Hasta dónde llego? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no? Yo te digo, en grupos de personas se conversan, bueno, yo hoy día no sé qué hacer. ¿Le puedo decir a una compañera de trabajo que le queda estupendo su vestido? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo decirle que se cambió de corte de pelo? No me lo estoy preguntando yo, te digo, son preguntas que yo he escuchado. Sí. ¿Le puedo decir?
Pero, a ver, el acoso...
No, si yo entiendo el punto, lo que te quiero decir es que esto se ha metido hasta en la cosa más cotidiana.
Sí, sí. En las relaciones de
personas. Claro, y te insisto, para grupos etarios, masculinos etarios, es muy raro. Es muy raro que de pronto le digan que es una vergüenza algo que era parte de su vida natural. Es muy raro, es muy interesante.
Ya solo el hecho de discutirlo y que lo discutamos ya me parece un tremendo cambio.
Sí, po.
O sea, no, ya se apuntó. Este movimiento ya fue exitoso.
Ya está. Eso mismo. Hay un antes y un después. Yo estoy súper de acuerdo contigo.
Ya fue exitoso. Ahora, ¿cuánto más sigue avanzando? Tiene debilidad, eso sí, porque como es espontáneo, no tiene estrategia. No tiene petitorio. No tiene una articulación, ¿no? Es un estallido que suma una serie de malestares en distintos planos de la convivencia social. Y va a lograr entonces articularse, organizarse, tener estrategia, fijarse objetivos, o se va a quedar en lo que ya no es poco, digo, es mucho, pero en esto, que es haber instalado la conversación y haber contribuido a un remesón cultural, una especie de alarma, alerta, que se enciende a cada momento en que las mujeres nos sentimos incómodas.
Yo creo que van a quedar, como ya les decía, las instituciones van a ser distintas, van a reaccionar, yo creo que ya están reaccionando. Entonces yo creo que en un tiempo más, en un año, cuando nos sentemos a conversar, vamos a ver de que todas estas cosas que hicieron las organizaciones quedaron o no quedaron. Protocolo, a lo mejor van a haber una nueva ley de cuota, van a haber más mujeres que se integran a los directorios. No sé.
Y bueno, y los más jóvenes vienen con una...
No, son otra cosa.
De otra manera, entonces se van a ir muriendo los viejos machistas, eso es una cosa. Pero sí, nos vamos a morir.
Las mujeres, y además que esas cosas son transversales, a veces las mujeres.
O sea, las generaciones formadas y reproductoras naturales del machismo van a ir desapareciendo también.
O sea,
entonces es un fenómeno que es largo en el tiempo, que va a avanzar, que... que no se sabe cómo va a terminar ni cómo va, pero va a seguir estando ahí y ya cambió mucho. Así que mira, el hecho de que del cuestionamiento que tiene todo el mundo en la cabeza, el remesón en la cabeza de mucha gente,
muy interesante. Yo lo encuentro súper interesante.
A mí me encanta ver, por ejemplo, lo de Varela. Pobre Varela, yo no tengo nada contra Varela, pero no lo conozco, pero la barbaridad que hizo hoy día. Es que no logra entender el cuento.
No, yo creo que es como el ministro Larraín, que no entendió lo de los pasajes, que tampoco
no logra entender. O como el Nacho Walker, que en Estado Nacional insistía en tratar de decir que había piropos buenos, te lo decía.
No podía. Es que va más allá de su incluso de ser políticamente correcto, está como en una parte de atrás del cerebro.
Bueno, claro, son las son bases de cómo te hiciste, pues. Sí. Si es muy complicado. Sí. Porque claro, por ejemplo, en el caso de Ignacio Walker, él lo pone y dice, pero yo le puedo decir a mi mujer, sí, po. Si a ella además le parece bien, ¿cuál es el problema? Pero tú no puedes andar por la calle diciéndole nada a nadie, porque no tienes derecho a hablarle a la gente en la calle y decirle, te encuentro estupenda, porque de ahí a dónde lleva eso. Pero es muy notable, no lo pueden entender.
A menos que nos pusiéramos de acuerdo y uno le podría decir lo mismo a los hombres. Que es otra manera de que haya igualdad. O no decimos nada a ninguno, o decimos...
Claro, es que...
No es políticamente correcto, me va a retar.
¿Quién?
Yo, mi misma me va a retar.
¿Por qué te va a retar? Pero si lo políticamente correcto... Lo que pasa, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia, porque si a uno le dicen en la calle... a ver, si alguien me gritara, me dijera, se abrió el cielo y se cayó un ángel, te juro que le evito para mi casa, que no me han dicho jamás en la vida nada que se parezca a otras cosas. Pero nosotros no nos sentimos vulnerables, pues.
No, nosotros sí.
No nos sentimos con temor a que eso siga mucho más allá. Si una mujer se acerca a un hombre, en general, hay situaciones específicas menores que pueden ser distintas, pero si una mujer se te acerca y te dice, oye, yo quiero no sé qué cosa, le dices que no, nomás. Y sabes que ese no te lo van a dar vuelta. Pero a la mujer históricamente no le ha pasado eso.
Lo que pasa más tiene que ver también con un tema económico, porque la tasa laboral de participación de la mujer en Chile es baja. Entonces me imagino que en la medida que la mujer se va incorporando al trabajo, va teniendo mucho más independencia en términos
de... No es solo por fuerza física, es por el dominio. Entonces,
económica.
Claro, los hombres no nos sentimos tan vulnerables y si nos pasa lo vamos a encontrar una anécdota. Pero para la mujer, uno entendido con los años...
No, el de show que van a hacer, se sienten vulnerables, perdonando aquí la expresión.
Ya, vamos a terminar el programa en este preciso. Antes de caer en eso y en ser de...
¿Tú te imaginas o no?
Ya, nos vamos, faltan 3 minutos nada más para la...
No, mal, estaríamos cadena nacional.
Señora académica Mireya Ávila, muchas gracias por la gentileza. 1.000.000 de gracias, Mireya.
Debut y despedida la invitación.
¿Cómo se te puede ocurrir? Ha sido gratísimo el programa. Ya nos vemos... En un par de semanitas.
Sí, no, sí, nos vamos a súper bien con ustedes.
Tania González ha estado en la producción periodística. José Pérez en la puesta en el aire. Y nos vamos. Muchas gracias, Yanna, gusto de saludarte. No me empujes por la escala. 2 minutos
para terminar. Y ahora hay 2 que te van a empujar.
No, si me voy después.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.